del poeta iraquí, nacido en Bagdad en 1966, Jamal al-Halak, que ahora vive en Jordania, el poema No. No has cortado una rosa de los jardines de Baudelaire. No han pasado por ti los ejércitos de Macedonia. No compites con Napoleón sobre las cumbres de Europa, ni duermes bajo los árboles de Van Gogh, ni vuelas con los ángeles de Goya, ni te bañas en el agua de la última misa. Incluso no acudiste en el asesinato del Husayn, ni en la crucifixión de Al-Halay. No fuiste el quinto que ha mandado en el féretro de Mozart o Rambut o Al-Sayyab. No sientes el frío del fuego, no conoces el placer de romper los mandamientos, no has dicho a tu Dios, déjame ver tu cara. No te atreviste con nada de eso. Entonces, ¿cómo me pides que ponga los sacrificios bajo los pies de tu gran estatua?
Sense of humanity.
Nos preguntamos una y otra vez por el origen de esa hoguera que nos forma y de la que no logramos ver más que la danza de pequeñas llamas otorgándose secretos de una noche antigua en que todo empezó a arder. Desconocemos ya el tejido fundacional, la suma de interrogantes erigiendo entrelazados el parto de un auto sacramental. Ya no sabemos qué es lo que dio forma y fuerza a los ingredientes dispersos de nuestro diseño funerario, a las piezas conmovedoras de una inexistencia parpadeante. No vemos las ramas y las mezclas fluidas de realidad que sostienen y fomentan nuestro fuego. No las vemos, pero sentimos el devenir constante de un abrazo permanente, traduciendo la frialdad de las sombras en un lenguaje de calidez expandido al horizonte. Se nos escapa la base antigua de nuestro fuego, pero intuimos ya el vuelo feliz de nuestras cenizas.
Marchado, no importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
sí, amigos, aquí estamos de nuevo con una cierta incertidumbre en el ámbito de la técnica, pero bueno, superándonos frente a la adversidad, creciéndonos frente a la adversidad y a las complicaciones, y teniendo esa extraña sensación de sonar como dentro de un ataúd pequeño, claustrofóbico y con un sonido a fin de cuentas tierno y conmovedor dentro del más asfixiante espacio sonoro. Pero así somos nosotros y nos gusta que así sea, y por tanto dentro de ese ambiente mortecino os vamos a traer varias cosas que algunas ya las habíamos empezado. Como observaréis, ya sin solución de continuidad las iremos continuando, las iremos dejando caer, pero os traeremos, empezaremos otras, tiraremos de otros hilos nuevos, como habéis podido escuchar en el inicio del programa, ese poema iraquí, extraído de una edición curiosa que encontré el otro día en una de esas librerías de viejo, de Ediciones La Tempestad, una pequeñita antología de poesía iraquí contemporánea. Y como las zonas, la vieja Mesopotamia y los lugares donde empezaron tantas cosas están ahora siendo pasto del caos, la destrucción, el asesinato extremadamente cruel y el campo de experimentación y disputa de intereses económicos de todo tipo, vamos a acompañarles de algún modo con la poesía extraída de alguna de la gente de allí. Lo único que se le puede reprochar, aparte de una traducción extraña, bueno, dejémoslo en extraña, y no porque sepa árabe, sino por las extrañas construcciones de algunas frases. Y por otro lado, que solo haya una mujer, pero bueno, ya sabemos cómo funcionan en esos lugares, en estos momentos históricos, estas historias. Así que iremos dejándoos caer algunos poemas iraquíes de los últimos tiempos. Este poeta que os hemos leído era del año 66 y el resto son también más o menos de esa época. Y os traeremos también algunos autores y autoras nuevos, y cerraremos el tríptico que queríamos dedicar a Pedro Lemebel con textos que su amigo Bolaño, como ya os empezamos a poner en el programa anterior, escribió sobre él. La semana pasada os pusimos un trocito de sus propias palabras, de Bolaño hablando con Lemebel, y un párrafo sobre cómo lo veía. Y hoy extraeremos, nos iremos al lugar de donde está extraída esa semblanza, esa breve semblanza impactante y bueno, definitiva prácticamente de Bolaño sobre Lemebel. Y también os leeré una segunda parte, podríamos decir, de ese buceo en el mundo de los policías. Y aparte de eso, pues seguiremos con toda la multitud de cosas que tenemos y que hemos traído amontonadas para vosotras y vosotros a este lado de la tumba. Bienvenida, sé bienvenido a este nuevo trozo del más crudo invierno en nuestro elemento. Estamos aquí a este lado de la tumba para ofreceros estos nuevos jirones de literatura, estos nuevos estas nuevas banderas roídas y polvorientas a este lado de la tumba. Thank you. apodo María Panero a Diego Medrano, seguidor de Brad Pitt. Querido Medrano, mi hermano muerto fuma un cigarrillo junto a mí, decía yo en mi poema El Circo. Pobre hermano, ya muerto, sin cigarrillos, donde a todos los cuervos les han caído los ojos a la vez. Los cuervos eran los que iban al bar de mi hermano, el Universal, a beber gratis y elogiar mis poemas. Todos esos que desaparecían en cuanto yo aparecía. Me gustaría amanecer en la Biblia, como dijo Yeats, y más en este momento que ya no tengo a mi hermano cerca y estoy seguro de que le gustaría mucho fumar más de un cigarrillo conmigo. ¿Soy malo? Sí. ¡Oh, qué bello es el incesto! Mi pie es una gota fría de cerveza y yo soy ácido disuelto en agua mineral. ¡Ah, qué bello es el incesto! Puedo recitar todavía a Rilke sin que se me caiga la lengua. Offen wie auf un Warnung un Fasslicher weit auf. A mí sí que se me ha caído la lengua leyendo esto. La flecha imaginaria siempre acaba con el imaginario arquero, Guillermo Tell. Puedo acordarme aún de mi hermano y de los perros, las cenizas de unas palabras que no escribo porque estoy condenado, sino que estoy condenado porque escribo. Mi vida siempre fue al revés. Las cadenas de ese demonio que se deshacen, Medrano, antes de tocarlas. Los gritos de todos los locos, el concierto de los locos, como bello homenaje a Michi Panero. ¡Ah! ¡Qué bello es el incesto! Y yo, Ana María, que aún sigo siendo Tarzán traicionado. El que era en 1967. Carta de Diego Medrano a Leopoldo María Panero, barrendero de las letras. Querido Leopoldo, estar desnudo es una forma de creer en Dios o las estrellas. Estar desnudo es una forma de pasearse por la casa. Estar desnudo es una forma de estar a solas con uno mismo. Estar desnudo es una reflexión permanente sobre mi pene, mis axilas, mi pie, este vello caído y erótico que me sale por debajo del ombligo. Tengo un pene que es capaz de encontrar oro entre las rocas, comunicarse con los grillos y otras especies cantoras, dirigir motos y triciclos de mujeres que desconocen el placer de las dos o tres ruedas. El desnudo pictórico me interesa, querido Leopoldo, mucho más que el real. Adoro la Venus de Urbino de Tiziano. Ese gesto ladeado de la protagonista, esa mano izquierda cubriéndose el sexo, esa mujer al fondo vestida y de rodillas, quizás presa de innumerables amarguras que desea expiar. Hay un cuadro de Tiziano que me gusta todavía más, llamado El concierto campestre, que podría simbolizar una novela bucólica o pastoril. En realidad, este cuadro del que te hablo, no se sabe muy bien si lo pintó Tiziano o su maestro Giorgione. Este cuadro fue otro cadáver exquisito, pintando cada cual una parte del mismo. Dos fabulosas gordas en la representación ocupan los dos márgenes del lienzo, mientras que en el centro una pareja de juglares masculinos comentan algo al oído, uno muy cerca del otro, sus bocas prácticamente uniéndose. Respecto a las gordas, hacen lo que hacía toda gorda de esa época y de todas: tocar la flauta, enseñar el culo, llenar una jarra con agua, tirarse muchos pedos. Esta obra, años más tarde, dio lugar a una cierta polémica en el mundo parisino, precisamente en 1863, cuando Manet hizo un cuadro titulado Almuerzo campestre, basado precisamente en ese otro anterior. En el campo, Leopoldo, están los gordos y las gordas en pelota y la perversión crece como la hierba. La belleza de la perversión, de lo perverso, es natural. El desnudo cobra vida salvaje en plena naturaleza. El de Camerón no son más que unos cuantos cuentos pornográficos de una pandilla de chicos y chicas desnudos en una jornada de sueto. Hay que leer el de Camerón en clave pornográfica, lo tengo dicho miles de veces. No por utilizar un lenguaje menos específico del género deja de ser una completa obra porno. Estar desnudo es una forma de pedir perdón o iluminar ciertos objetos de la casa. Y por último, carta de Leopoldo María Panero a Diego Medrano, ventrílocuo y vendedor de telescopios por correspondencia. Querido Medrano, cae al suelo mi figura porque mi destino es beber entre las ratas. Allá donde los grandes marineros bailan con sus prostitutas y el diamante es una súplica que tú inyectas en mi sangre. Oh, Alpasqui, mi lengua señala al cielo buscando tu polla. Ya no tengo más rey que la página en blanco, como he tenido siempre, pero es que soy mucho más viejo y feo. Decía San John Perse, en adelante, esta página donde ya nada se escribe. La muerte lo sigue masticando todo, como yo masticaba tus fluidos, Alpasqui. Y he tenido que comerciar tantas veces en vano con la grifa o Mona Lisa interpretada por Medrani, que sigue respondiendo a todas mis preguntas con tu sonrisa. El beso de dos cadáveres sobre la página, Alpasqui y yo. El beso esquelético como un cerdo entre las ramas, Alpasqui me besa. El murmullo opaco porque lo que soy yo solo lo sabe el verso, Alpasqui besando yonki triste. Ayer comí mucho pollo frito. Cuando volví a preguntarme, ¿será mi alma buen alimento para perros y gatos? El mundo de las casitas de chocolate me espera en algún punto de este planeta cuando me den el premio Nobel. Pero ya todos mis amigos han muerto. Pero ya todas las nubes están mudas. Pero ya Peter Pan no es más que un hombre más para pronunciar a solas con voz queda en la habitación a oscuras. Y ya no tengo nadie con quien cantar la yenka. Y no hace falta comprender la música. Izquierda, derecha, delante, atrás. Un, dos, tres.
Chicos, vengan chicas a bailar. Todo el mundo viene ahora sin pensar. Esto es muy fácil lo que hacemos aquí. Esta es la yenka que se baila así. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. ¡Hop! Piernas marcaremos el compás, bailaremos sin descanso siempre más. Y no hace falta comprender la música, adelante y detrás y venga ya. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. ¡Ya! Baila la yenka, ay que fácil es la yenka. Mira que bien va la yenka, y que graciosa es la yenka. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, detrás. Un, dos, tres. Uno, dos. Uno, dos. Un, dos, tres.
Y bien, seguís a este lado de la tumba. ¿Y qué vamos a tener ahora? Pues ahora os voy a leer un poema de una mujer que tendremos, iremos teniendo aquí, hoy traemos un solo poema de ella, pero la tendremos en más momentos, ya que queremos ir paseando un poco, derivando un poco por los interiores, las tripas de su libro de poemas que ha sido recientemente traducido, brillantemente traducido por Rubén Martín al castellano. Os hablo de Rompiente Sea Change, Rompiente, de Jory Graham, esta autora neoyorquina del año 50, y os iremos leyendo alguno de estos poemas, como os digo, para ir conociendo este particular modo de describir esta singular voz poética de esta de esta mujer de la que ya iremos hablando. De momento queremos hacer una pequeña parada antes de lo que va a venir ahora. Una pequeña parada, ¿dónde? Pues, por ejemplo, en Guantánamo. Guantánamo de Yuri Graham. Se alza ahora. Un crujido se marcha. Profunda sobre exhaustos continentes. Mi asombro dice mi plenitud. Nadie dice la habitación en la que yazgo, muy quieta en la oscuridad, observando. Tu corazón dice la luna, se mengua y se alza más. ¿Dónde está? Tu cautela, tus ojos, tu dedo índice en gatillo, tu espina dorsal, tu raciocinio. Preferible rechazar el contacto. Mantener la distancia, que mane de ti la sangre y las estrellas blancas te corroan, y el espino que es tan blanco allí en el prado, y la arena como sábana por las extensas playas. Soldados que se aprestan, la rápida mirada al cielo, cuando las palabras clave de plegaria antes de la captura son proferidas. Escalofrío que no contiene odio, pero no es amor, es neutral, sí, exangüe. Por ejemplo, un brote cerca de donde una mano destierra un cerrojo de seguridad te llama a voces. Es un ejemplo del nadie allí. Y el sonido del agua se oscurece y el viento agita las hierbas. Y sin un grito fluye el frío como ojos de un perro guardián. El guardián que fija su atención en la diferencia, solo la diferencia. Y actos cometiéndose en tu nombre, tus presos que llegan a tu centro de detención, allí, en tus ojos, la prisión, en la profundidad de tu pupila, el ablandamiento, tú entregando toda tu atención, tus ojos, tu celda, tu cautela, tu control. Después de todo es tuyo. Sí, lo que has atrapado, aférralo, aferra esto, aquí no hay ley, no estás expuesto a enjuiciamiento, mira, todo lo que quieras se retorcerá para ti ahí, en esta luz que se alza, protegido de las consecuencias, haciendo de ti un fantasma, sin un grito, la tarde se convierte en noche, las palabras parecían serlo todo. Y así el equipo jurídico los declarará exentos, exenciones para el drenaje de los lagos, para el asesinato de los mares, los esclavos en sus aguas, no son de nuestra especie, exención que se llama adelante, mezcla la sangre, toma de la carne, haz caja, prende fuego, postula el Ecuador, oculta el origen, di que estáis todos perdonados, di que son solo técnicas coercitivas de interrogación y contrarresistencia. Como en dame tu nombre, dámelo, te lo arrancaré, te lo reclasificaré, te ocultaré de ti, así mismo, solo un rato, no dolerá mucho. Piensa en un jardín, aparta tu mente de las cosas. Piensa mar, viento, trueno, raíz. Piensa árbol que te mantendrá erguido. Imagina que te mantiene erguido. Elige ser quien eres. Deprisa, elígelo, eso ayudará. La luna es más fría de lo que piensas. Está llena de nada como esta, nuestra quietud. Intentamos que no se fijen en nosotros. Estamos en la quietud como si fuera una vida otra en que infiltrarse. En nuestra piel deslumbramos de inexistencia. Es un truco, por supuesto, pero a veces funciona. Si no lo haces, nos encontrarán. Nos harán gritar y arrastrarnos. Ansiaremos el perdón. No importa para qué. Aquí no hay hechos. Luna, ¿quién escribirá el último poema? echa a volar. Su inutilidad hace sentir que aún hay tiempo. Ahora es cosa de dos. Me estás pidiendo que me pierda a mí misma. En este desbordamiento de mi ojo, lo hago.
Nikita for a rocket to fly.
He tell he say Yankee boy will die.
Then JFK say, don't you know?
He tell them rockets, well, they gotta go.
And JFK, he stand there and shout, no Russian bear gonna move us out. Then Nikita try, he try to provoke. Then he say, it's only a joke. Old Russian bear, he growl and fume.
He say the world he gonna consume.
Then JFK declare a quarantine.
He say we got to keep it more clean.
Big John, a Big John. Russian bear, he slip away.
Yankee staying, Guantanamo Bay.
Cause Yankee staying, Guantanamo Bay.
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 Pues sí, desde Guantanamo Bay, de Cliff. Gil Richards, de Gil Richards, de la bahía de Guantánamo y toda la movida que ocurrió en los 60 allí en esa zona, lo hemos trasladado a, lo hemos actualizado a este Guantánamo de hoy en día, y nos va llevando, ya empezamos a acercarnos a esa siniestra gente uniformada para acabar el díptico que iniciamos con la lectura de ese texto que intentaba un poco revolotear sobre las motivaciones y las explicaciones que pudieran darse acerca de del por qué la gente opta por ejercer la violencia del Estado, por qué optan por ser los representantes activos de esa violencia, qué tipo de atractivos puede ofrecer ese empeño. Y bueno, como nos gusta recordar esas cosas, como que en los años de la revolución anarquista en Barcelona los albañiles de la CNT se negaban a construir prisiones y ese tipo de cosas, que no sé por qué me ha venido ahora a la mente, pero sí que tiene una relación directa con todo esto. Lo que os voy a leer ahora es un texto muy corto, pero que también nos da una pequeña explicación del por qué durante tanto tiempo ha sido o ha permanecido el mundo policial dotado, ha quedado, ha estado dotado de una especie de aura de bonomía y de bondad, vamos, de todo lo bueno y comprensivo y encantador que pueda haber en cualquier empeño de lo social y humano. Y en parte es por la inmersión en la que nos hemos ido viendo, nos hemos ido encontrando en las últimas décadas, la inmersión en lo que Hacking Bay llama la cultura policial, esa especie de sobredosis de series televisivas en las que los policías son una gente pletórica de humanidad y de buen hacer, y en el que se nos emplaza a identificarnos con ellos y por supuesto a unirnos a sus campañas demoledoras de la sensatez y de la creatividad en el mundo, con una sonrisa en la cara. Y bueno, Hacking Bay, como os digo, en su zona temporalmente autónoma, donde hay tantas cosas brillantes, tiene un texto llamado Resolución para los 90, boicot a la cultura policial, de donde queríamos acabar esta especie de recorrido con motivo de todos los actos que se han hecho estos últimos días contra la impunidad, los montajes y la brutalidad policial en Barcelona y en el resto del planeta. Pero partiendo de aquí, para acabar de dar este pequeño granito de arena nuestro al debate y a la realidad de esta historia, os leemos hoy este boicot a la cultura policial de Hacking Bay. Si hay una figura de la ficción que haya dominado la cultura pop de los 80, esa ha sido la del policía. La puta pasma por todas partes, qué aburrimiento más increíble. Policías fuertes, protegiendo al débil y al humilde, a expensas de una media docena o así de artículos de la Constitución, Harry el Sucio. Simpáticos policías humanos enfrentándose a la perversidad humana con una actitud agridulce, ya sabes, duros y escarmentados pero aún blandos por dentro. Canción triste de Hill Street, la serie de televisión más perversa de todas. Policías negros listillos marcándose ingeniosos desplantes racistas contra paletos policías blancos, quienes terminan a pesar de todo amándose unos a otros. Eddie Murphy, traidor de clase. Para darle emoción masoquista a la cosa, tenemos a policías corruptos que amenazan con derribar nuestra acogedora realidad del consenso desde dentro. Como tenias diseñadas por Jigger, pero como es natural, son aniquilados en el último segundo por el último policía honesto, Robocop, la amalgama ideal de prótesis y sentimentalismo. Llevamos obsesionados con la policía mucho tiempo. Pero los polizontes de antaño hacían de tontainas patosos. Keystone Cops, Car 54, Where Are You? Películas mudas de policías y ladrones, todo esto. Pasmada, colocada para que Fatih Arbuckle o Buster Keaton les dieran de tortas. Pero en el drama ideal de los 80, el hombrecillo que una vez tumbó polis por centenares con esa bomba anarquista utilizada inocentemente para encender un cigarrillo, el vagabundo, la víctima con el poder repentino del corazón puro, ya no tiene un lugar en el centro de la narrativa. Una vez nosotros fuimos ese vagabundo, ese héroe caótico, cuasi surrealista, que vence con Wu Wei, o sea, del chino no acción, el principio de esquivar, del taoísmo, de esquivar a otros como respuesta más efectiva a los problemas de la existencia humana, no es pasividad total, más bien es un comportamiento natural no agresivo que conmina a otros por vergüenza, sobre todo a abandonar la violencia o el comportamiento agresivo. Es muy interesante este concepto del Wu Wei. Repito, una vez nosotros fuimos ese vagabundo, ese héroe caótico, Charlotte, cuasi surrealista, que vence con Wu Wei a los ridículos vasallos de un orden ruin e irrelevante. Pero ahora nos vemos reducidos al estatus de víctimas sin poder o al de criminales. Nosotros ya no ocupamos el papel central. Ya no somos los héroes de nuestras propias historias. Hemos sido marginados y reemplazados por el otro, por el policía. Las series policíacas solo tienen tres personajes, víctima, criminal y policía, pero los dos primeros no llegan a ser real, totalmente humanos, solo el Madero es real. Extrañamente, la sociedad humana en los 80, como se ve en otros media, dio a menudo la impresión de estar constituida de los mismos tres clichés arquetipos. Primero, las víctimas, las quejosas minorías despotricando con los derechos, y dime tú, ¿quién no pertenecía a una minoría en los 80? Joder, si hasta la policía se quejaba de que abusaban de sus, entre comillas, derechos. Después, los criminales. En gran medida no blancos, a pesar de la obligatoria y alucinante integración, entre comillas, de los media, en gran medida pobres, o bien obscenamente ricos y así tanto más alienantes, en gran medida perversos, los espejos prohibidos de nuestros deseos. Tengo entendido que uno de cada cuatro hogares norteamericanos es asaltado cada año y que cada año casi medio millón de nosotros es detenido solo por fumar hierba. Frente a estadísticas tales, incluso asumiendo que son mentiras asquerosas, uno se pregunta, ¿quién no es ya víctima o delincuente en nuestro estado policial de conciencia? El chapa ha de mediar por todos nosotros, por muy chapada que esté la interfaz. Solo son sacerdotes guerreros, aunque sean profanos. Los más buscados de América, el concurso televisivo más popular de los 80, inauguró para todos nosotros el papel del policía amateur. Hasta ahora solo una fantasía mediática del resentimiento y el revanchismo de la clase media. Naturalmente, el policía de la vida real no odia a nadie tanto como al vigilante. Mira lo que le ocurre a los grupos de autoprotección en los barrios pobres y o no blancos, como los musulmanes que intentaron eliminar el tráfico de crack en Brooklyn. La policía reventó a los musulmanes, los camellos se libraron. Los verdaderos vigilantes amenazan el monopolio de las fuerzas de seguridad, les majesté, algo más abominable que el incesto o el asesinato. Pero los vigilantes de los medias se mueven a sus anchas dentro del estado policial. De hecho, sería más oportuno pensar en ellos como informadores sin paga, ni siquiera un conjunto de maletas a juego, delatores telemétricos, electrochivatos, soplones de ocasión. ¿Qué es lo que América busca? ¿Se refiere esta frase a los criminales? ¿O a los crímenes, a los objetos del deseo en su verdadera presencia, sin representar, sin mediar, literalmente robados y apropiados? Lo que América busca es dar por culo al trabajo, plantar al cónyuge en el arroyo, drogarse, porque solo las drogas te hacen sentir como la gente en los anuncios de televisión, tirarse a móviles jovencitas, sodomía, robar. ¿Cómo no? ¿Qué placeres inmediatos no son ilegales? Incluso las barbacoas en exteriores violan ordenanzas contra el humo hoy en día. Hasta los placeres más simples nos delatan contra alguna ley. Finalmente, el placer se convierte en algo demasiado estresante. Y solo queda la televisión. Y el placer de la venganza, de la traición delegada, de la emoción enfermiza del soplón. América no consigue lo que busca, así que en vez de eso, tiene a los más buscados de América. Una nación de gallinas de patio de colegio chupando de una élite de matones de patio de colegio. Por supuesto, el programa aún sufre algunos cortocircuitos de realidad extraños. Por ejemplo, los segmentos dramatizados son representados con un estilo cinema verité por actores. Algunos espectadores son tan tontos que se creen que están viendo filmación real de crímenes auténticos. A partir de esta farsa, los actores son acosados sin descanso e incluso arrestados, junto con, o en vez de, auténticos delincuentes cuyas jugarretas son flasheadas después de cada pequeño documentoide. ¡Qué original, eh! Nadie experimenta nada, todo el mundo reducido al estatus de un fantasma. Las imágenes de los medias rompen y se alejan flotando de contacto alguno con la verdadera vida cotidiana. Sexo telefónico, cibersexo, trascendencia final del cuerpo, cibernosis. Como precursores televangélicos, los policías de los medias nos preparan para el advenimiento, la llegada final o el rapto del estado policial. Las guerras contra el sexo y las drogas, control total despojado de todo contenido, un mapa sin coordenadas en ningún espacio conocido, mucho más allá del mero espectáculo. Puro éxtasis, salir fuera del cuerpo, simulacro obsceno, violentos espasmos, sin sentido, elevados al último principio de gobierno. La imagen de un país consumido por imágenes de autorrepugnancia, por guerras entre las mitades esquizoides de una personalidad dividida. Super yo contra el niño ello, por el campeonato de pesos pesados de un paisaje abandonado, calcinado, polucionado, desolado y real.
So sitzt und steht.
Tal como las series de asesinatos son siempre un ejercicio de sadismo, así la ficción policíaca siempre implica la contemplación del control. Las imágenes del inspector y el detective miden la imagen de nuestra falta de sustancia autónoma, de nuestra transparencia ante la mirada de la autoridad. Nuestra perversidad, nuestra invocación obsesiva de los eidolones de la policía revela el alcance hasta el que hemos asumido la cosmovisión maniquea que simbolizan. Millones de policías diminutos bullen por todas partes, como los clipoz, hambrientos fantasmas larvales, llenan la pantalla como en la vieja película de Keaton, inundando el primer plano, una Antártida donde nada se mueve excepto siniestras hordas de pingüinos azules. Proponemos una exégesis hermenéutico esotérica de la consigna surrealista «Mort aux vaches». La tomamos para referirnos no a la muerte de policías individuales, vacas, en el argot de la época, una mera fantasía revanchista de izquierdas, mezquino sadismo a la inversa, sino más bien a la muerte de la imagen del policía, del control interno y su miríada de reflejos en el lugar no lugar de los media, la habitación gris, como la llama Burroughs. Autocensura, miedo a los propios deseos, a la conciencia como voz interiorizada de la autoridad del consenso. Asesinar a estas fuerzas de seguridad sin duda liberaría inundaciones de energía libidinal y no la violenta vorágine que predice la teoría de la ley y el orden. La autosuperación nietzscheana provee el principio organizativo del espíritu libre, como también de la sociedad anarquista, al menos en teoría. En la personalidad del Estado policial, la energía libidinal es embalsada y desviada hacia la autorrepresión. Cualquier amenaza al control resulta en espasmos de violencia. En la personalidad del espíritu libre, la energía fluye sin barreras y por tanto turbulenta pero dulcemente. Su caos encuentra su atractor extraño, permitiendo la emergencia de nuevos órdenes espontáneos. En este sentido, pues, llamamos a un boicot de la imagen del policía y a una moratoria de su producción en el arte. En este sentido, mort aux vaches.
Obediente a
Todo sobre usted. Publicación extraoficial del catálogo de posibilidades de permanecer en lo que ocurre. Este libro ha sido sometido a un proceso de ionización en un importante laboratorio de partículas cuánticas suizo. Esto implica que sus átomos elementales generarán en usted, durante la lectura y la escucha, y a través del contacto táctil con el libro y el contacto audible, una respuesta sensitiva bioeléctrica que le permitirá apropiarse de su vida hasta el extremo de convertirla en algo verdaderamente suyo, permitiéndole ingresar de forma plena en el mundo como totalidad. El mundo como totalidad es una gigantesca herencia invisible, inscrita en cada uno de los seres que lo pueblan, cuando estos son conscientes de tal hecho. Hay algo que ha quedado demostrado. Usted también es un elemento esencial del cosmos. Ser del mundo, escucha esto. Es preciso decirlo justo ahora. Tú, exactamente tú, tienes la fortuna de ser la zambomba de algún dios errante. Así lo ha dictaminado el destino. Toca la zambomba, sin rigideces, agitando bien la mano, con soltura, con gracia. No hace falta que armes mucho estruendo, ni que hagas nada espectacular para sorprender a nadie. Tú, desde este mismo instante en el que se te ha transmitido el mensaje, eres un ser humano con espíritu de zambomba. ¡Enhorabuena! De aquí en adelante dejarás de desgastar inútilmente las suelas de tus zapatos buscando explicaciones por los clubs de la ciudad. A partir de ahora serás zambomba, así de simple. Sonarán tus ritmos por donde quiera que vayas, y por el camino irán apareciendo otros seres celestes rascando la universal botella de anís. Mejorar su animalidad. Ya no le va a hacer falta quedar en un restaurante del centro para pasárselo bien. Invite a una persona a su casa en un momento del día en el que tenga mucha hambre. No dé explicaciones. Simplemente despójese de toda la ropa que lleve, deposite unas frutas en el suelo, póngase a cuatro patas y cómase las frutas sin utilizar las manos, mordisqueándolas como pueda, babeando, haciendo ruidos al masticar. Pero cómase hasta el rabo de la pera. Al acabar su almuerzo, póngase en pie y siga hablando con total naturalidad. Como te decía, ayer dormí medio regular. Mientras, vaya depositando en el suelo con suma delicadeza la ración de frutas para su invitado. Usted también forma parte de esa hermandad responsable de todos los chicles ennegrecidos que están pegados en las aceras. Los juicios que emite sobre los demás son los elementos esenciales de un boceto hiperrealista de usted mismo. Un estar frente a su espejo. Por favor, vaya recogiendo en el interior del círculo infinito de encuentros y desencuentros sus fragmentos constituyentes. Sea tan amable de no dejarlos por ahí tirados. ¿Qué? no aparece por ninguna parte. No se divisa su cúpula en el horizonte. En esta estación, por tanto, le toca a usted ser piloto y copiloto a la vez. Los santos del cielo le nombran custodio del tesoro de su propio naufragio y usted, virtuosamente, mueve las maracas con un ritmo tipo cha-cha-cha junto a un precipicio donde casualmente unos campesinos están matando a un cochino que chilla desesperado en la inmensidad del cielo oscuro del planeta. Su cama flota sobre mares helados. Nadie quiere soñar en ella. Es otra ermita sin dueño. De lo ineludible. Cantó a dúo con su karateca interior las canciones más sentimentales. Buscó los principios no demostrables como si estuviese buscando alegremente la mejor de las lechugas frescas. Fue capaz de convertirse en un polígono industrial desangelado cuando fue preciso y capaz de convertirse también en un potenciador del sabor E627 cuando el contexto lo exigía. Aprendió a traducir con paciencia los mensajes crípticos que una famosa megafonía supralunar emitía a todas horas en mitad de la nada. Y aunque sabía que lo esencial nunca iba a estar de moda, jamás lo desveló en disco pop alguno. Y es que cuando vaya a tomar un café con churros con sus amigos, aproveche para mirarles como si fuesen seres a los que tuviese que recordar eternamente. Este precioso tema llamado El Cangrejo acompañábamos una nueva ración de poemas de ese maravilloso libro que nos está gustando mucho, nos ha gustado mucho y por eso lo queremos tener en varios programas y no solo en uno. Hoy os he leído unos cuantos, el programa que viene tendremos unos poquitos más y se trata de Todo sobre usted, de Gregorio Apesteguía, editado por el Almacén de Análisis, y una clarísima recomendación, libro editado de un modo muy entrañable, una portada negra de un negro precioso, con su Todo sobre usted en rojo pequeñito y una tipografía de máquina de escribir acompañando una sucesión de cuadros que portan unas frases apropiadísimas y que dan una visión del mundo y de la vida como muy adecuada y muy estimulante. Si lo buscáis en alguna, yo creo que en las librerías está, lo he visto en varias, de hecho, Todo sobre usted. Y tras esto, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener una carta de Bartolomeo Vanchetti, carta escrita desde la prisión el 22 de julio de 1921, cuando su ejecución todavía estaba lejana, aún no se acercaba el siniestro cerrojazo a su vida desde el más siniestro mundo de los Estados Unidos de su época. Y bueno, este chivo expiatorio, este hombre tan de esa expresión y ese modo de hablar, esos pensamientos tan tan nobles y tan cuidadosos y preocupados por todo el mundo, no sé, da bastante pena a veces el que se hayan podido cebar así con una persona como él. Cartas desde la prisión. Nos vamos al 22 de julio de 1921 a la carta que escribe, como dice, a la querida señora Glendover Evans. Una carta bastante inusual dentro de las que componen este libro de cartas desde la prisión que editó Gedis hace un montón de tiempo, de Bartolomeo Vanchetti. Señora Glendover Evans, mientras pensaba en qué debía hacer para pasar los largos días de la prisión, me dije a mí mismo, trabajar, pero ¿en qué? Escribir. Vino entonces a mi pensamiento una figura gentil y materna y volví a oír la voz. ¿Por qué no escribe algo ahora? Le será útil cuando esté en libertad. Justamente en aquel momento recibí su carta. Desde el fondo del corazón le doy gracias por su confianza en mi inocencia. Soy inocente. Yo no derramé una gota de sangre ni robé un centavo en toda mi vida. Un pequeño conocimiento del pasado y una dolorosa experiencia de la vida misma me dieron ideas muy diferentes de las de muchas otras criaturas humanas, pero deseo convencer a mis semejantes de que solo en la virtud y en la honestidad es posible para nosotros hallar un poco de felicidad en el mundo. Yo trabajaba. Deseaba con todas mis facultades que la riqueza de la sociedad perteneciese a todas las criaturas humanas, ya que era el fruto del trabajo de todos. Pero esto no significa proponer el latrocinio, ni yo soy tan torpe como para creer que el pillaje sea útil o necesario para la insurrección. La insurrección, los grandes movimientos del espíritu, no necesitan dólares. Lo que hace falta es amor, luz, espíritu de sacrificio, idea, conciencia, instinto. Se necesita más consciencia, más esperanza y más bondad. y todas estas cosas se pueden sembrar, develar y agigantar en el corazón del hombre, sin latrocinios ni homicidios. Me placen las enseñanzas de Tolstoy, de San Francisco y del Dante. Me place el ejemplo de Cincinato y el de Garibaldi. No me place la alegría epicúrea, un pequeño techo, un campo, algunos libros, un poco de comida. Eso es todo lo que necesito. No me importa el dinero por ambiciones mundanas. Mi padre tiene campos, casi jardín, comercia con vino, frutas y granos. Me escribe muchas veces para que yo regrese a casa y sea un hombre de negocios. Y bien, este supuesto asesino le respondió que su conciencia no le permite ser hombre de negocios y que no quiere ganar el pan con ese trabajo. De todos modos, la claridad mental, la paz de la conciencia, la determinación y la fuerza de voluntad, la inteligencia, todo eso hace al hombre sentirse parte de la vida, fuerza e inteligencia del universo. Se lo digo a todos, no violes la ley de la naturaleza si no quieres transformarte en miserable. Recuerdo, era una noche sin luna, pero estrellada. Yo estaba solo, sentado en la oscuridad, triste, muy triste. Con la cara entre las manos comencé a mirar las estrellas. Sentí que el alma quería salir de mi cuerpo e hice un esfuerzo para mantenerla en mi pecho. Yo soy hijo de la naturaleza y soy tan rico que no necesito dinero. Y por eso ellos dicen que soy un asesino y me condenaron a muerte. ¿Muerte? Eso no es nada. Ahora, usted me aconseja que estudie. Sí, sería cosa buena, pero yo no conozco el idioma lo suficiente para estudiar. Me gustaría leer las obras de Longfellow, Paine, Franklin, Jefferson, pero no puedo. Me gustaría estudiar matemáticas, física, historia y ciencias, pero no tengo escuela bastante para comenzar estos estudios, especialmente los dos primeros, y no puedo estudiar sin trabajar. Espero verla muy pronto. Le hablaré más en extenso. Escribiré algo, una meditación tal vez. He perdido la fe en la justicia del hombre. Me refiero a la que recibe ese nombre y no, por cierto, a ese sentimiento que yace en el corazón del hombre y que ninguna fuerza infernal será jamás lo bastante fuerte para aplastar. Su asistencia y la asistencia de muchos otros hombres y mujeres han hecho que mi cruz fuese mucho más liviana. No lo olvidaré. Le pido perdón por esta carta tan larga, pero me siento tan cerca de usted que 100 páginas no serían suficientes para expresar mis sentimientos. Estoy seguro de que me disculpará. Mis mejores saludos para todos. Suyo, Bartolomeo Vanzetti.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, y oír el canto de oro de tu corazón que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar, sabré reír o llorar. Silencio de mi aldea que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre sobre amores, como te nombro. Con mil noches sin sueños, con la cubierta llena de asombro. Dime, serenita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Sí, 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 amigas y amigos, hasta aquí hemos llegado y vamos a continuar, ya que estamos, después de este entrañable momento Banchetti, como pudieron meter a este hombre en la silla eléctrica, en fin, los montajes con anarquistas o con personas vulnerables, emigrantes sin un duro, como era el caso de este, aunque era un trabajador infatigable, han existido, como veis, desde hace mucho tiempo y no solo es cuestión de ahora. Bueno, vamos a seguir. Y ahora vamos a hacerlo con un trocito más de la historia de esa mujer que os iba contando desde hace varios programas, la historia de esa profetisa, inglesa, extraña, peculiar, y que iba por el mundo sellando a sus fieles prometiéndoles un futuro extático y ciertamente extraño. Vamos a continuar, no os recuerdo muy bien ya que es lo último que leímos, pero vamos a ello. Vamos a ponernos en las peripecias y las aventuras y desventuras de Joanna Southcott. Satán y Joanna eran viejos enemigos. El príncipe de las tinieblas la perseguía a menudo en sus sueños, apareciendo en unos como una copa que se transfiguraba y adoptaba su forma engañosa, y en otros como un cerdo con la boca sellada. Una vez se atribuyó la hazaña de haberle magullado la cara con las uñas en el transcurso de un feroz enfrentamiento. Jane Townley, que hizo las veces de secretaria y protectora de Joanna y ofreció alojamiento a la profetisa durante los años que pasó en Londres, escribió que Joanna se levantaba por las noches y caminaba de un lado a otro gritando a su sulfuroso torturador. Después de reunir el coraje, llegó incluso a pelear con el demonio en persona. Durante 7 días y 7 noches estuvieron enzarzados en un combate mortal, o cuando menos en un agotador enfrentamiento verbal. Al principio era el diablo el que llevaba las de ganar. Maldito sea el Redentor y maldita tú también. ¿Acaso puede ser superado mi poder por el deseo de una mujer maldita? Dice con altanero sarcasmo. Y amenaza con matarla si no destruye sus sellos. Pero fortalecida por la fe, Joanna no cede y Satanás acaba cansándose de sus peroratas y divagaciones. No hay hombre capaz de domar la lengua de una mujer, concede. De haber elegido Dios a una mujer, hubiera derrotado fácilmente al diablo sin dejarle apenas hablar. Pues las arenas de un reloj de arena no son más rápidas que tu lengua. Mejor es discutir con 1000 hombres que con una sola mujer. Finalmente el diablo capitula y en un sorprendente y súbito cambio de opinión revela que bajo sus cuernos diabólicos y su piel escamosa late el corazón de un demócrata. Si Cristo puede ganar el reino por más votos, aceptaré que qué justo es que pierda mi posición aquí, dice, y estipula incluso que su destrucción debe realizarse mediante una justa elección. pesar de su humor involuntario, A Dispute Between the Women, Woman and the Powers of Darkness, una disputa entre la mujer y los poderes de la oscuridad, 1802, es un libro desgarrador. En ningún sitio percibe uno tan claramente la trágica situación de Joanna. Su diálogo angustiado nos hace ver la patética imagen de una mujer acosada, perseguida incesantemente por voces misteriosas y atrapadas en una lucha sin cuartel entre el Espíritu Santo y el demonio, como si su cuerpo y su mente hubieran sido reclutados por fuerza para servir como campo de batalla, en el que las fuerzas del bien y el mal habrían de enfrentarse en los últimos días. A veces parecía como si Joanna manifestara a la vez todos los posibles males religiosos. Pensaba que estaba poseída por los demonios, pensaba que era una santa, daba vueltas y deliraba en paroxismos de miedo y éxtasis, se acostaba con altísimas fiebres, divagaba incoherentemente y tenía convulsiones en sueños, víctima de desconocidas y despiadadas torturas. Lo extraordinario no es que dudara de sí misma o sintiera a veces que estaba al borde de la locura, sino que de algún modo se aferrara a la idea de que todos sus sufrimientos tenían una buena causa, incluso si la mayoría de las veces no sabía exactamente quién era, cuál era su papel en la vida o a dónde estaba llevándola su destino. La imagen que Joanna tenía de sí misma variaba continuamente. Un día anunciaba sin vacilar que era la estrella de la noche y al siguiente proclamaba exaltada que era la novia de Dios. Al repasar sus escritos, vemos que también se atribuyó en varias ocasiones el papel de novia del Cordero y mujer arropada por el sol. Y a pesar de que citaba que la descendencia de la mujer le magullará la cabeza al diablo, lo suficiente para que se convirtiera en un conjuro, su verdadero propósito e identidad permanecieron rodeados de misterio hasta que su espíritu finalmente la sacó de sus dudas con la siguiente revelación. Este año, el año número 65 de tu existencia, habrás de tener un hijo por el poder del más alto. Y si lo reciben como su profeta, sacerdote y rey, entonces yo mismo les devolveré a su propia tierra. Y es por el poder de mi espíritu, el poder de mi fuerza, que ese segundo hijo ha de nacer como el primero, esto es, de Dios, no de hombre. En otras palabras, Joanna iba a ser la madre del Mesías, el largamente esperado hijo del hombre que devolvería a los judíos, o sea, a los ingleses, a la tierra prometida. El nombre del niño le fue revelado a Joanna como Shiloh, y habría de reinar en la tierra como rey y derrotar a los poderes de la oscuridad, relevando a su madre de la espada con la que tan incansablemente había combatido a su viejo adversario. Aunque nadie se sorprendió más por este milagroso giro de los acontecimientos que la misma Joanna, no he conocido hombre en mi vida. Se adaptó al papel de futura madre con sorprendente facilidad y llegó hasta el punto de desarrollar un deseo incontenible de comer espárragos que hubiera tenido difícil explicación si no hubiera estado embarazada. Quejándose de dolor, náuseas, vómitos y pérdida de apetito, la profetisa de vientre hinchado se metió en la cama en octubre de 1813 y allí se quedó a esperar su destino. Por una vez en su vida consiguió convencer a los que tenían autoridad de que lo que estaban experimentando era real, porque 17 de los 21 doctores que la examinaron, incluyendo el eminente cirujano londinense Richard Rees, confirmaron que estaba embarazada. Experimentando una oleada reivindicativa, Joanna escribió con descaro al arzobispo de Canterbury pidiéndole que le proporcionara habitaciones donde alojarse, petición que fue denegada sin más. Sus seguidores no cabían en sí de la excitación. Hacía ya algunos años que el movimiento estaba en un punto muerto. La guerra contra Francia cada vez se parecía menos al Armagedón y lo más preocupante, Joanna parecía estar perdiendo sus dotes proféticas. En 1802 alardeaba: «No ha habido en la Biblia profecías que se hayan cumplido con tanta exactitud como las profecías que yo he venido haciendo desde 1792 hasta el día de hoy». La guerra con Francia, España y otras naciones llegaron, tal y como yo anuncié en el 92, como llegó también la escasez. Todos los males que ha sufrido la nación han sucedido tal y como yo los predije. Toda cosecha ha salido como anuncié. pero para 1811 no se habría mostrado tan segura. Un crítico que había seguido de cerca la carrera de Joana publicó un recuento de sus cada vez más numerosos errores proféticos. En 1803 Inglaterra fue amenazada con una ruina inminente si el gobierno no liberaba a Richard Brothers de su encarcelamiento. En 1807 se suponía que Joana debía conducir a los sellados a un lugar seguro fuera de Londres. En 1809 declaró que Mary Bateman, una prisionera condenada a la horca, sería rescatada milagrosamente. Y en 1810 la bestia de Napoleón tenía que caer sobre Inglaterra y encontrar la muerte a manos de sus fieles. Con críticos tan astutos como ese sueltos, el alumbramiento divino de Joana era justo el tónico que el movimiento necesitaba. Y en medio de la exaltación que producía su espera, la gente empezó a pedir sellos por miles. Empezaron a llegar regalos y regalos de creyentes y simpatizantes al domicilio de Joana en Londres. Entre ellos había cofias con lazos, baberos bordados, ropas, una manta de mohair, cucharitas para la papilla de plata y tazones. Pero el regalo que sobrepasó a todos los demás fue una magnífica cuna hecha a mano por el señor Seddon de Aldergate. De acuerdo con el diseño de creyente benevolente y rico, se construyó a partir de un bloque oblongo de madera de satín y llevaba ricos adornos de oro y sus costados estaban trabajados en forma de celosía y dorados. El interior de la cuna estaba recubierto de satén azul y en la cabecera se veía una corona celestial de oro bajo la que podía leerse la palabra Shiloh bordada en letras hebreas. Sobre la cabecera de la cuna pendía un dosel de muselina blanca decorado con una paloma dorada que sostenía una rama de olivo en el pico y en cuyos bordes podían leerse las palabras «Una ofrenda voluntaria de la fe a la semilla prometida». Un frío observador de esta locura comentó que este pesebre de 200 libras estaba dotado de unas poleas a fin de que pudiera colgarse una hamaca en su interior cuando el joven príncipe necesitara mecerse. Las tiendas de juguetes de la ciudad empezaron a llenarse de imitaciones de la cuna hechas con calicó rosa, de modo que ahora había un comercio con el alumbramiento divino equiparable al de los sellos.
Os recomiendo que cada palabra, cada frase, lo digáis con sentimiento y con mucha esperanza y fe. Empezamos.
sigues a este lado de la tumba. Sabremos qué pasa con ese supuesto alumbramiento divino. ¿Qué ocurre con todos sus sellados, su ejército de sellados? Y bueno, ¿cuál será el destino final de las andanzas de esta peculiar profetisa inglesa? Joanna Southcott. Shirku Pekese, poeta que escribe en árabe y kurdo, de Sulaim Manilla, año 34, nacido en el 34. Y así también homenajeamos de algún modo, porque ahora vendrán unos poetas kurdos, a todos esos y esas valientes de Rojava. Rojava, esa región kurda que se han cargado a los del ISIS, el avance de los tarados del ISIS. Allí la tristeza fabrica ahora de las cañas del pantano relojes sangrientos para que se lo ponga quien no tiene mano ni ojos que lo mira, tampoco casa donde colgarlo. Porque aquellos relojes funcionan según los horarios del verdugo y señalan siempre hacia la muerte. Película en un tren. Poema de también un kurdo, porque Kirkuk es la capital, me parece, del Kurdistán iraquí. Poeta del año 40, Fazil al-Asawi. En una estación de tren en invierno, volviendo de un largo viaje, me encuentro sentado en una sala de cine para andantes, viendo una... ¿Veis lo que me refería? Para andantes. Viendo una película de la que no sé nada de su argumento. Tal vez comenzó antes de que yo llegase. Una película que no acaba nunca. No importa dónde la hayas visto, porque sus escenas se repiten como la propia vida. Unos protagonistas ponen máscaras a ladrones sobre sus rostros. Unos ejércitos reptan por el hielo para llegar a cualquier ciudad. Unos payasos circulan delante de carros que arrastran caballos extenuados. Unos hombres con alas de cera nadan en el espacio. Insectos yenden sus métodos extraños en los planetas debajo de soles quemados. Allí hay quien encuentra una perla y la pierde posteriormente. Sangramos encima de las sábanas de las camas de los viajeros. En un hotel barato, por una sola noche. Espectadores muertos y espectadores vivos. Hay quien entra, hay quien sale. La sala está siempre umbría y nuestra película no tiene final. También de Kirkuk, del año 1943, es Jan de Meeuw, ahora exiliado en Australia, bueno, exiliado en Australia, donde murió en el año 2003. Sumerios. Los sumerios, bebedores de las piedras del tiempo y sus venenos, quienes descendieron del final de las orillas y quienes traían el material del disturbio, quienes olvidaron sus dedos y sus archipiélagos en el descuido, quienes eran el fuego de nuestros frutos maduros y de su amodorramiento. A menudo me ponía a brincarles sobre las lágrimas. A menudo les dejaba mi grito. Faik Hussein de Nasirilla, 1944, pintor y poeta que murió en Estados Unidos en el 2003, tus desperdicios. Ah, máximo existente mío, vimos cruzar tu muerte en lugares y tiempos, te observamos mamando pechos de sal, te vigilamos en horas escamosas, tu muerte corría sobre ríos de mercurio abandonado. Tu nombre en los incensarios, tu voz dentro de las tormentas, tu sangre diseminada en el desierto, tus ojos que huyen hacia Sumeria. Ah, máximo existente mío, depositamos tu sombra en cofres de ámbar y con lentas cucharas llenamos de silencio sus bocas. De Adnan al-Sayegh, de Kufa, 1959, ahora vive en Suecia. Agamenón. Del polvo de la batalla vuelve con el corazón herido y dos brazos de tambores y oro, soñando con los dulces labios de Clitemnestra, que entonces estaban derritiéndose noche tras otra en los labios de su amante Aegwitus. Cuando abrió la puerta, vio en sus viscosos labios miles de cadáveres que abandonó atrás en el campo de batalla, y se acordó que había olvidado dejar su cadáver allí. Esculpir, del poeta de Basora, del año 59, Talid Abdelaziz. Ahora, dentro de un minuto, el fin de la semana o en las navidades, si te equivoca el francotirador o te falla una vez, llegará aquella bala que se forjó por ti, y en tu nombre está esculpida, y sonará en tu interior su eterno silencio. Por ahora, de Salman Dawood, de Bagdad, año 60, en compañía de la lechuza. Yo reparé mis pérdidas con campanas que derraman la resonancia sobre el camino robado. Apagué en el florecimiento del funeral una calamidad que se sumerge en el cielo feliz. Cada golpe que yo coso las ventanas de mi sangre, con uñas que escuchan el mañana antiguo. El espacio se refugia en el meretricio más liso. Yo lanzaré la sabiduría a los pantanos para que desconcierte la bilarcia, y olvidaré mi memoria en el invierno del revólver para huir de mí la primavera de las balas. Entonces, cada vez que yo recomiendo las guerras, el juego de la espera sumergirá las sepulturas en un aullido hambriento. Déjanos vivir. Pues bien, este aullido nos lleva al último libro que formaba parte de ese recorrido libresco que os dije que iniciamos con El váter de Onetti de Juan Tallón, y lo quería acabar con otro libro del mismo Juan Tallón, un libro que quizás os resulta extraño porque es un tema que en sí no nos interesa en absoluto, pero que el modo en el que lo trata me ha resultado muy atractivo. Es un libro sobre fútbol y literatura, Manual de Fútbol, un libro fuera de juego, de Juan Tallón. Y bueno, por muy polémico que sea, el fútbol es algo omnipresente e inevitable, y por lo tanto a él también queremos dirigir nuestra mirada. Y aunque sea evidentemente algo en principio despreciable, un juego al que solo se presta la atención al juego de 11 hombres, 11 machos varones, en una especie de primitivismo bastante garrulo, y que está sometido a todas las los desatinos de la del tema económico, comercial y consumista, de un modo un poco triste y penoso, aunque eso no quita que muchos y muchas también, porque no guardan o conservan o conservamos algún pequeño recuerdo de cuando se jugaba esto en el colegio, se jugaba fútbol en un plano más cercano a lo real, a la realidad. Y eso es algo que es no se puede borrar y extraer, por lo tanto nos llama la atención y nos queremos enfocar en eso de nuevo con este libro, que además, cuentan unas anécdotas bastante curiosas y jocosas, que es como aquel libro de Galeano dedicado al fútbol, pero menos lírico, que Galeano se suele poner muy estupendo cuando hace sus libros de fragmentos y de historias adornadas un poco, según mucha gente, pero bueno, que también me gusta mucho. Y lo que os voy a leer ahora de este librito, este manual del fútbol, hace un recorrido a todos los elementos de un partido de fútbol corriente. Os voy a decir, para que os hagáis una idea, el balón, la portería, el área, el córner, la grada, el banquillo, el vestuario, la indumentaria, el gol, la falta, el penalti, la tarjeta, el fuera de juego, el tiempo reglamentario, el resultado, la crónica. Y bueno, de hecho, para mí lo más interesante también son las declaraciones que hacen los futbolistas y a las que se les presta tanta atención cuando son bastante similares en todas y muy poco elaboradas, pero bueno, darían también para todo un estudio. Iba a leeros el tema de la grada, de los personajes que acuden, pero me parecía más grotesco el del banquillo. El banquillo, así que no nos vamos al partido, digamos, sino que lo vamos a jugar en el banquillo. Juan Tallón, manual de fútbol. Hace algunos años, para que no molestasen la redacción, el jefe de deportes de mi ex periódico me envió a entrevistar a un jugador del Ourense Fútbol Club. No recuerdo bien su nombre, era algo de Acuña. Nos fumamos un paquete de tabaco a medias y bebimos 6 cervezas, y cuando le pregunté en qué parte del campo se desenvolvía mejor, respondió que en el banquillo. Me recordó a Jorge Edwards cuando decía que su mejor novela era una que no había escrito todavía. Acaricié la ironía de Acuña como si fuese un jarrón de bronce y la usé para titular a 4 columnas la entrevista. Esa noche me fui a la cama desasosegado, pensando en los futbolistas y en los banquillos. Y un poquito en la muerte. Porque el banquillo va en general de eso, de morir. Y al acabar, pegarte una ducha y salir para casa confiando en que haya algo en la nevera para cenar. Desde el principio de los tiempos, que es algo que tiene lugar en el siglo XX, deportista y banquillo forman una sociedad extraña, a menudo peligrosa para el deportista. Es como jugar con cuchillos. El riesgo no es para los cuchillos, sino para ti. No pocas veces la mezcla explota de maravilla. Todos tenemos grabada la imagen del delantero o el centrocampista sustituido al poco de comenzar la segunda parte para amarrar el resultado. El cambio no le hace gracia, escupe en la banda, recoge de malos modos la chaqueta que le ofrece el utillero para no enfriarse y estalla contra el banquillo. Puede ser una patada, un puñetazo o un me cago en tu puta madre, igual de sobrecogedor. Periodísticamente esa explosión es muy agradecida. No hay muchas ocasiones durante una crónica para acordarse del banquillo. En cambio, de tu puta madre, sí. En mitad de aquella noche, pensando en Acuña, o como se llamase, el banquillo y la muerte, recordé el día que mi colegio se fue de excursión al Santiago Bernabéu, allá por los años 80. Empezamos en el Valle de los Caídos, seguimos por el Escorial y culminamos el despropósito en la Castellana. Algunos atléticos tuvieron que empujarnos, pero una vez dentro renunciamos a pisar el terreno de juego. En mi caso escupí como hubiesen hecho un futre o un pantic y después me dejé caer en el banquillo visitante, tal vez para adivinar qué es la muerte. Después de todo, justamente en aquella caseta casi todas las historias eran de dolor y tristeza, y además acababa mal, como la vida. Tal vez nadie ha hablado mejor del banquillo que Alfred Hitchcock, que naturalmente nunca se refirió al banquillo, pero sí al sofá, y eso basta. Lo usó para explicar con precisión inolvidable qué carajo es eso del suspense. Imagínese a un hombre sentado en el sofá favorito de su casa. Debajo tiene una bomba a punto de estallar. Él lo ignora, pero el público lo sabe. Eso es el suspense, sostenía. Bien, pues el suspense representa una de las características del banquillo de un estadio de fútbol. Nunca deja de generar inquietud, nervios y en general mucho miedo. Piensen en el entrenador. Su equipo ha entrado en una racha negativa, muy negativa. Tanto que de 30 puntos posibles ha conseguido 3. Esto sucede varias veces cada temporada. Cuando comparece ante la prensa y le preguntan si ve peligrar su puesto, él responde que está muy tranquilo, tranquilísimo. Le consta el apoyo de la directiva. Además, está convencido de poder sacar al equipo del pozo. Pronto cambiará nuestra suerte, solo necesitamos una victoria. En fin, todos vemos a un entrenador a punto de ser cesado fulminantemente, casi de un bofetón. Solo él no lo sabe. Es decir, Alfred Hitchcock. A estas alturas de la historia del fútbol creo que está consolidada y bien consolidada la idea de que en este deporte habitualmente los banquillos son cárceles, cuando no cementerios. Después de todo hemos visto precipitarse hacia ese oscuro sofá, en términos hitchcockianos, a estrellas como Raúl o Butragueño, Santillana, antes de apagarse lentamente en la alineación de un club mexicano o catarí. Claramente el banquillo es una cuerda floja, a menudo mal atada por uno de sus extremos. Cuando quieres darte cuenta caes de maravilla. Si la enfilas y experimentas el vértigo, este no es tanto un mareo como una cierta nostalgia por las buenas tardes que has dejado atrás y que seguramente no vuelvan. Salvo que fiches buscando los minutos perdidos por un equipo de segunda división, aunque eso tampoco te devolverá la gloria pasada. Hay un minuto en tu vida, si apuestas todas las fichas a ser futbolista, que te abocas a hacer noche en el banquillo en contra de lo que siempre habías pensado, es decir, que un día morirías en el medio del campo en un área, pero en todo caso jugando, con las botas puestas. Atrapado en la jaula y estremeciendo las piernas para ahuyentar el desasosiego, te preguntas por qué estás ahí, relegado, y cuánto tiempo puede durar esa estancia en el infierno. Te cuesta creer que no merezcas un puesto en el once titular, en lugar de estar tomando el té en el banquillo, como si fueses un vulgar marqués, rico y zángano. El entrenador es alguien a tus ojos esencialmente cerril, obstinado y confuso. Se equivoca. Nada necesita tanto ser reformado como las costumbres ajenas, decía Mark Twain. Y en esa línea de pensamiento estás tú. El míster debería cambiar de ideas para acertar. Banquillo siempre es un lugar inhóspito. No tiene que ver con la decoración ni con el aire que se respira ni con el barrio o los vecinos, sino con cierta expectativa exhausta, con el fatalismo consustancial al sitio. Cuando te has pasado la vida jugando y de pronto una semana el entrenador te relega de la alineación titular y eso se repite un mes y dos meses, es más seguro que te enfrentas a uno de esos casos en los que no siempre el banquillo constituye un ataúd para jugadores en su ocaso, aunque puede ser un aviso de necrológica si te acostumbras al asiento. Ay, ya advirtió Valéry que el fondo del pensamiento está pavimentado de encrucijadas. Por otra parte, hay ataúdes la mar de cómodos, en los que si tienes carácter o precisamente te falta carácter, acabas sintiéndote como en el sofá de casa, salvo por la cerveza. Aquí, por no salir de la portería, podríamos citar a los porteros eternamente suplentes que se han acostumbrado al descanso activo de los domingos. No le piden gran cosa a la vida. Apenas entrenar durante la semana y acomodarse el día del partido en el asiento, junto al staff técnico y el resto de los suplentes, y a partir de ahí disfrutar de las vistas. Eso es, en cierta acepción, y si crees que la ambición solo acarrea calamidades, lo que se entiende por la vida padre. A veces ser portero suplente para toda tu vida representa una especie de sueño realizado, como cuando Javier Urrutico Echea te firmaba un cromo. Por otra parte, hay cosas en la vida más importantes que el fútbol, por ejemplo, el sexo, Twitter o los sándwiches de nocilla, te dices para animarte. Casi nunca pasa, pero a veces también puedes acabar en el banquillo por ser demasiado bueno. Aclarémoslo enseguida. Lo normal es que te precipites a la suplencia por baja forma, o porque el míster quiere cuidarte para el siguiente partido, o porque merecías un castigo, pues la directiva ha venido comprobando que te gusta salir por las noches y chupar los vasos. Corre la leyenda de que a Cesc Fàbregas, antes de aterrizar en la Masía, su entrenador en el Mataró decidió no ponerlo porque Barça y Español se estaban ya fijando en él peligrosamente. En ciertas circunstancias, el banquillo representa una residencia habitual, confortable si eres un entrenador y el club, digamos, se casa contigo. No es común. Ese tipo de relación casi matrimonial es la que permitió a Sir Alex Ferguson vivir en el banquillo del Manchester United, al que se accede después de subir unos escalones en los que es fácil matarse. En el caso de Ferguson, el banquillo fue una variante de chalet, con un terrenito adosado de aproximadamente una hectárea. No es tanto cosa de que Ferguson fuese hogareño y le costase emprender mudanzas, que seguramente también, como del United, que solo entiende las relaciones con sus entrenadores como una cuestión de largo noviazgo y tal vez sexo tántrico. De hecho, antes que Ferguson, que se tiró en la caseta desde el 86 hasta 2013, Sir Matt Busby se había pasado 24 años preparando al United. En general, son excepciones. De más que seguir la Liga Española. En Galicia, por ejemplo, nos cuesta olvidar el paso triste y fugaz de Domingos Paciencia por el banquillo del Deportivo. Justo cuando acababa de aprender el nombre de la ciudad deportiva en la que entrenaba, causó baja.
Amputado de su hijo pequeño, masturbación de banquera, con el brazo amputado de su hijo pequeño.
Cada uno habita el banquillo a su manera. Los jugadores rezan a todas horas para abandonarlo, así que debajo del asiento tienen una maleta con un par de mudas limpias para salir pitando en cuanto se den las condiciones de huida perfectas, aunque sea en el minuto 30 de la segunda parte. Hay un tipo de futbolista que solo necesita 5 minutos para liarla, como esos niños que si te despistas 2 minutos yendo al baño y metiendo al horno pastel de cabracho, le dan un chorizo lleno de alfileres a tu perro. Cosa distinta es que seas entrenador. En ese caso te aferras. Te quedarías a dormir literalmente si la pernoctación te garantizase cierta continuidad. En el caso del míster, debajo de su asiento no conserva tanto una maleta como una mesilla de noche, donde guarda el pijama, el traje y unas zapatillas de andar por la banda. En este apartado hay estilos. A algunos entrenadores les gusta la ropa cómoda y fea, así que el día del partido acuden en chándal. Otros caen en la tradición de que el día de partido es un día festivo o un día de ópera y visten de traje. Lógicamente hay trajes y trajes. Ya no se trata de estar cómodo como en tu casa, sino de acudir a la guerra según cierto patrón de la elegancia, con zapatos de cordones. No basta dejarse la vida en la banda repartiendo instrucciones, silbando, sudando, sino que se impone hacerlo como si estuvieses grabando para Emidio Tucci el spot de nueva campaña de invierno. Por momentos el banquillo es una combinación de boutique y trinchera. No por vestir un traje a medida o más o menos a tu medida dejas de estar inmerso en una guerra. Recordemos el año 93, estadio de Riazor. El equipo local recibe al Sevilla. Es el Sevilla de Maradona y Bilardo, un tipo relativamente elegante, aunque solo sea vistiendo. En un lance vulgar pero inolvidable del juego, el Pelusa golpea por accidente a Albistegui. Nada del otro mundo, pero le rompe la nariz. El defensa cae al césped retorciéndose de dolor. Entonces pasa lo que sucede. El médico del Sevilla, en una maniobra de deportividad, atiende al jugador. A pocos metros en el banquillo del Sevilla, Bilardo explota. «Domingo, los de Colorado son los nuestros, me quiero morir, al enemigo ni agua. ¿Cómo vas a atender al otro? ¿Qué carajo me importa el otro? ¡Písalo, písalo!» En el elegante fragor de la guerra, sin embargo, no puedes desatender la temperatura de los nervios para que no se asen demasiado. Hay que pensar, aunque no lo parezca. Lo cantaban los resentidos en sus mejores días. Estamos en guerra, pero hay que reflexionar. En el fondo precisas construir un búnker invisible, como cuando levantabas en tu infancia una cabaña de almohadas en la cama. y en ese búnker llevar una vida contemplativa, consagrada al pensamiento futbolístico. La soledad no se encuentra, se hace. La soledad se hace sola, sostenía Marguerite Duras. Bajo su aspecto rudimentario y permeable al frío y la lluvia y los ruidos de los vecinos, el banquillo tiene algo de biblioteca, donde el entrenador les da la tranquilidad desde la que pergeñar la estrategia y, llegado el minuto, modificarla para bailar al compás del resultado. Es difícil ganar al fútbol si no tienes conocimientos de filosofía, ajedrez, táctica militar y a la vez las habilidades toscas de un manitas, un mercenario colombiano y, ya puestos, un sacristán.
En el comedor, los niños juegan en su rincón y yo dormito por el sopor, mascando tedio en el corazón. Hacia las 7, Pepita y Juan, que nunca saben dónde caer, vendrán a casa y comentarán qué buen café hace tu mujer. Las 7:30 dan fútbol hoy, dirán qué lindo, cuál es el match, porque en el año 66 fueron a Londres por Navidad. Pepita dice, hay que viajar, grita penalti Juan, con pasión. Yo pienso, hijos, mujer, hogar, y espero el lunes mi salvación. Y mientras alguien mete algún gol, Lolita sueña ya con París. Veo a lo lejos ponerse el sol, mis esperanzas y el Real de Madrid. En el comedor, los niños juegan en su rincón y yo dormito por el sopor, mascando tedio en el corazón.
desear es un presente perfecto, como todos los infinitivos. Pasear, escribir, pensar. De este modo hablaban los indios en tus películas de antes, siempre en el presente perfecto de los infinitivos. Y era como si allí residiera la paz más secreta del corazón, fuera del tiempo. Como las praderas y el cielo, como aquellos lagos inmóviles estañándose bajo el sol del mediodía, en los que tanto podría soñarse. Así tiembla la vida en el silencio de los infinitivos, sin antes ni después. Y sobre todo sin el tráfago de lo que podría y lo que hubiera, lo que fuera o lo que sea, y lo que habría podido ser. Todo ese espacio de noche que no existe entre el rayo y el trueno en el que viven los blancos, donde tienden sus alambradas, disparan, detienen, juzgan, encierran y ahorcan, y hacen avanzar sus caravanas a través de mares de polvo hacia ninguna parte. En tus películas de antes, los indios hablaban con la sosegada sabiduría con la que duermen los verbos en el diccionario. Como esas palabras que descubrías allí por vez primera, sin haberlas oído nunca retorcerse atrapadas en una frase. Esas palabras que rodeaban el ser de las cosas como un puño suavemente cerrado, diciendo su nombre de guerra, su secreto. Miguel Morey, deseo de ser piel roja. Sí, precisamente el tema era We Walk Into the Rain, paseamos bajo la lluvia, quién sabe si a lomos de un caballo bayo. Caballo bayo. Bien, pues ahora ya me he dado cuenta de que todo lo que os quería leer como final del tríptico de Pedro Lemebel, todo lo que había escogido de los dos libros que tengo suyos, no nos va a dar tiempo, así que dedicaremos la semana que viene la mitad quizás del programa a haceros un especial Lemebel, pero lo que sí que os voy a leer va a ser lo que os he prometido antes, que son las tres observaciones que hace Roberto Bolaño. Lo he extraído de uno de sus libros de como de ensayos o crónicas literarias, llamado Entre paréntesis, y de allí extraeré los fragmentos en los que habla de Lemebel para que os hagáis una idea, porque bueno, de hecho así fue como lo conocí yo y supongo que mucha otra gente, y os los leeré más o menos seguidos, entremezclados con alguna otra cosa que tenéis a Roberto Bolaño hablando de su gran amigo Pedro Lemebel. Conversaciones telefónicas con Pedro Lemebel. Lo primero que me preguntó Lemebel fue qué edad tenía cuando me fui de Chile. 20 años, le dije. ¿Y entonces cómo pudiste perder el acento chileno?, dijo él. No lo sé, pero lo perdí. Es imposible que lo perdieras, dijo él. A los 20 ya no se puede perder nada. Se pueden perder muchas cosas, dije yo. Pero no el acento, dijo él. Bueno, yo lo perdí, dije yo. Es imposible, dijo él. Allí hubiera podido acabar todo. El diálogo parecía un callejón sin salida. Pero Lemebel es el más grande poeta de mi generación, y yo admiraba ya desde España la estela gloriosa y provocativa de las yeguas del apocalipsis, un grupo de performance que tenía Lemebel. Así que avancé por esa calle y nos fuimos a comer a un restaurante peruano y hablé con las demás personas con las que íbamos. Soledad Bianchi, Lina Meruane, Alejandra Costamagna, el poeta Sergio Parra. Y mientras tanto Lemebel entró en un estado más bien melancólico y permaneció callado durante el resto de la noche, lo que fue una pena. Nadie habla un español más chileno que Lemebel. Nadie le saca más emociones a su español que Lemebel. Lemebel no necesita escribir poesía para ser el mejor poeta de mi generación. Nadie llega más hondo que Lemebel, y encima, por si fuera poco, Lemebel es valiente. Es decir, sabe abrir los ojos en la oscuridad, en esos territorios en los que nadie se atreve a entrar. ¿Que cómo supe todo esto? Fácil, leyendo sus libros. Y tras leerlos, con emoción, con risas, con escalofríos, lo llamé por teléfono y hablamos durante mucho rato. Una larga conversación de aullidos de oro, en donde reconocí en Lemebel el espíritu indomable del poeta mexicano Mario Santiago, muerto, y las imágenes relampagueantes de la Araucana, muerta, arrinconada, pero que Lemebel hacía vivir otra vez. Y entonces supe que ese escritor marica, mi héroe, podía estar en el bando de los perdedores, pero que la victoria, la triste victoria que ofrece la literatura, escrita así con mayúsculas, sin duda era suya. Cuando todos los que lo han ninguneado estén perdidos en el albañal o en la nada, Pedro Lemebel será aún una estrella. Horas de la noche con Pedro Lemebel, uno de los escritores más brillantes de Chile, el día de su cumpleaños. Lemebel, nacido a mediados de los 50, según afirma, aunque yo creo que nació a principios de los 50, ha publicado 4 libros, incontables las esquinas de mi corazón, loco afán y de perlas y cicatrices. Luego publicó alguno más, como Tengo Miedo Torero, por ejemplo. Y durante un tiempo, por otra parte, bastante jodido, fue uno de los dos integrantes del grupo Las Yeguas del Apocalipsis, cuyo nombre ya es un hallazgo y cuya sobrevivencia más bien fue un milagro. ¿Quiénes eran las yeguas? Las yeguas eran, antes que nada, dos homosexuales pobres, lo que en un país homofóbico y jerarquizado, en donde ser pobre es una vergüenza y pobre y artista un delito, constituía casi una invitación a ser pasado por las armas en todos los sentidos. Una buena parte del honor de la República Real y de la República de las Letras fue salvado por las yeguas. Después vino la separación y Lemebel comenzó su carrera en solitario. Travestido, militante, tercermundista, anarquista, mapuche de adopción, vilipendiado por un establishment que no soporta sus palabras certeras, memorioso hasta las lágrimas, no hay campo de batalla en donde Lemebel, fragilísimo, no haya combatido y perdido. Para mí, Lemebel es uno de los mejores escritores de Chile y el mejor poeta de mi generación, aunque no escriba poesía. Lemebel es de los pocos que no buscan la respetabilidad, esa respetabilidad por la que los escritores chilenos pierden el culo, sino la libertad. Sus colegas, la horda de mediocres procedentes de la derecha y de la izquierda, lo miran por encima del hombro y procuran sonreír. No es el primer homosexual, válgame Dios, del Parnaso chileno, lleno de locas en los armarios, pero es el primer travesti que sube al escenario, solo, iluminado por todos los focos, y que se pone a hablar ante un público literalmente estupefacto. A mí no me perdonan que tenga boca, Robert, me dice Lemebel al otro lado de la línea telefónica. Santiago resplandece con la iluminación nocturna. Parece la última gran ciudad del hemisferio sur. Los coches pasan bajo mi balcón y Pinochet está preso en Londres. ¿Cuántos años hace desde el último toque de queda? ¿Cuántos años faltan para el próximo? A mí no me perdonan que recuerde todo lo que hicieron, dice Lemebel. ¿Pero quieres saber lo que menos me perdonan, Robert? No me perdonan que yo no los haya perdonado. Tengo la impresión de que Lemebel y Jorge Arrate no se entenderían. En cualquier parte de Europa esto sería una pena, pero en Chile también es una tragedia. Y ya para terminar, una historia verídica. Lo repito, esto no es un cuento, es real. Ocurrió en Chile durante la dictadura de Pinochet y más o menos todo el mundo, ese todo el mundo pequeño y lejano que es Chile, lo sabe. Una mujer joven de derechas se pone a vivir o se casa con un norteamericano joven de derechas. Los dos, además de jóvenes, son guapos y orgullosos. Él es un agente de la DINA, posiblemente también es un agente de la CIA. Ella ama la literatura y ama a su hombre. Alquilan o compran una casa, una gran casa en las afueras de Santiago. En los sótanos de esa casa, el norteamericano se dedica a interrogar y torturar a presos políticos que luego pasan a otros centros de detenciones o a engrosar la lista de desaparecidos. Ella se dedica a escribir y asistir a talleres de literatura. En aquel entonces, supongo, no había tantos talleres como hoy, pero los había. En Santiago la gente ya se ha acostumbrado al toque de queda. Por las noches no hay muchos sitios en donde divertirse. Los inviernos, además, son largos. Así que ella, cada fin de semana o cada tres noches, se lleva para su casa a un grupo de escritores. No es un grupo fijo. Los invitados cambian. Algunos solo van una vez, otros repiten varias veces. En la casa hay whisky, buen vino. A veces las reuniones se convierten en cenas. Una noche una invitada o un invitado se levanta para ir al baño y se pierde. Es la primera vez y no conoce la casa. Probablemente el invitado está un poco achispado o tal vez ya empieza a transitar por la borrachera del fin de semana. Lo cierto es que en vez de doblar a la derecha, dobla a la izquierda y luego baja unos escalones que no debería haber bajado y abre una puerta que está al final de un largo pasillo semejante a Chile. La habitación está a oscuras, pero aún así distingue un bulto amarrado y doliente, o tal vez narcotizado. Sabe qué es lo que está viendo. Cierra la puerta y regresa a la fiesta. Ya no está borracho, sino aterrorizado, pero no dice nada. Seguramente quienes asistieron a estas veladas de la cursilería cultural posgolpe podrán recordar las molestias por los tiritones del voltaje que hacía pestañear las lámparas y la música interrumpiendo el baile. Seguramente nunca supieron de otro baile paralelo donde la contorsión de la picana tensaba en arco voltaico la corva torturada. Es posible que no pudieran reconocer un grito en el destemple de la música disco de moda en esos años, dice Pedro Lemebel. En cualquier caso, los escritores se van, pero a la próxima fiesta vuelven. Incluso ella, la anfitriona, gana un premio de cuento o de poesía en la única revista literaria que por aquellos años funciona, una revista de izquierda. Y así se va construyendo la literatura de cada país. Por último, este breve comentario en un artículo sobre la poesía chilena y la intemperie que ha llamado, donde simplemente vuelve a insistir en su idea sobre la calidad de lo que escribe Pedro Lemebel. Dice: el rebelde por excelencia de mi generación, sin embargo, es Pedro Lemebel, que no escribe poesía, pero cuya vida es un ejemplo para los poetas. En Lemebel está la dulzura, una sensación de fin del mundo y el resentimiento feroz. Con él no hay medias tintas. Su lectura requiere una inmersión en profundidad.
Yeah.
Sí, tras esta canción, no sé si se diría del ahorcado, Hanging Song, canción del que cuelga, y tras este bonito tema que ha acompañado a estas observaciones, a estas crónicas de literarias, podríamos decir, de Bolaño sobre Pedro Lemebel, que nos anuncia que en el próximo programa tendremos fragmentos escogidos, os leeré bastantes cosas para despedir ya a Pedro Lemebel, que a su vez se marchó ya de esta dimensión, de este plano terreno, hace unos días, murió. Y de él os leeré fragmentos que tengo ya escogidos de Loco Afán, su libro de crónicas, y otros, quizás el primer capítulo, por ejemplo, de Tengo Miedo Torero, y algún fragmento más de su única novela, Tengo Miedo Torero. Tengo Miedo Torero. Eso es. Y nos marchamos, y bueno, lo vamos a hacer con un texto cortito, unos fragmentos que teníamos por aquí y que siempre me apetecía leeroslos un poco así, fuera de contexto, pero me parecen interesantes, de la historia cultural del dolor, la historia cultural del dolor de Javier Moscoso. Aquí las formas de objetivación del dolor no están relacionadas con la producción de un arquetipo, sino con el acuerdo o desacuerdo de nuestras afecciones. Ante la ausencia de un procedimiento mecánico que pudiera esclarecer la bondad de nuestros juicios o la justicia de nuestros sentimientos, la ilustración que parte de la homogeneidad de la constitución fisiológica de los seres humanos establece una topología, una parcelación del terreno moral o de la lógica del gusto. Este esfuerzo de parcelación va inexorablemente acompañado por una lógica del distanciamiento y por un ejercicio imaginativo por el que cabe no solo ponerse en la situación de otro, sino de cualquier otro con quien nada nos une y a quien no nos sentimos atados ni relacionados por nada. En el caso más extremo, será necesario imaginar un contexto inexistente sobre el que esclarecer la virtud de nuestros sentimientos o la bondad de nuestros juicios. Nada de esto está presente en la política de la piedad. Sus formas de sensibilización o de moralización social, responsables de la creación de comunidades emocionales, no permiten la identificación con un tercero que contra toda lógica no ha sido víctima de la tragedia. Tampoco tampoco admiten la simpatía hacia un sufrimiento que podría haberse producido, pero que contra toda evidencia ni ha ocurrido ni ocurrirá nunca. Mientras que la compasión se alimenta de lo que ve, la simpatía, propia de los sentimientos morales y de los juicios estéticos, requiere la representación imaginaria de un escenario extraño y distante, tanto desde el punto de vista físico como emocional y cognitivo. Tengo en mente al piloto quemado vivo en la jaula. El observador imparcial, la figura que gobierna esta semificción, se construye sobre el máximo distanciamiento y la máxima desproporción, pues solo a través de esta pérdida de escala puede edificarse una lógica del gusto y una jurisprudencia de las pasiones. La herencia de este dolor contrafáctico se manifiesta hoy en día en todas las formas de enunciación de la tragedia, desde la visualización periodística a la cultura cinematográfica. Usted, que perdió el avión que acaba de estrellarse, ¿qué siente? Usted, que no fue a trabajar el día en que sus compañeros volaron por los aires, ¿qué nos puede decir? Pero la pérdida de referentes entre lo realmente vivido y lo meramente imaginado no es una prerrogativa del siglo XXI, sino una consecuencia de la teatralización de la experiencia lesiva, que a su vez remite a una única fuente: la imaginación, capaz no sólo de representarse lo ausente, sino también lo que podría haber ocurrido, pero que con un asunto de hecho no ha sucedido nunca. Nuestra forma de dramatización del daño debe mucho a esta forma de experiencia alterada, por la que, lejos de compadecernos de las víctimas o utilizar su dolor como procedimiento para alentar nuestra sensación de salvaguarda, construimos una escala supuestamente universal que permite la evaluación estética y ética del daño. La construcción de esta experiencia parte de una consigna de imparcialidad que se extiende al conjunto de las acciones humanas. Debemos mirar sin interferir, analizar sin inmiscuirnos, dejar que la naturaleza opere sin modificar sus efectos. El observador puede estar más o menos atento, pero como al astrónomo que contempla desde la distancia el espectáculo del universo, nada le ata a lo que mira. Puesto que su paso por la desgracia se produce por circunstancias azarosas, su actividad no debe ni puede regirse por la lógica de la necesidad. Al contrario que el mártir, cuya función es servir de testigo, el espectador no participa de manera directa del drama de la experiencia. No forma parte de ninguna familia o comunidad emocional. Es invisible, imparcial, independiente, libre y, sobre todo, desinteresado. El sufrimiento no le afecta y el dolor no le concierne. No hay nada que le una de ningún modo al espectáculo de la violencia. Como en las crónicas del espectador, que comenzaban con frecuencia con el relato de uno que pasaba por ahí, que ocurrió que estaba allí y que por el mismo principio podría no haber estado, la figura del observador está construida sobre la quimera de su ocultamiento. Nuestra herencia cultural, que ya no puede prescindir de esta figuración simbólica ni de las características emotivas de la cuarta pared, no solo ha dotado de protagonismo al público, sino que lo ha convertido en un elemento privilegiado de la cartografía de la tragedia. La distancia que separa al observador de la víctima también tiene implicaciones para esta última. Si el primero se comporta como el astrónomo newtoniano, que solo puede contemplar el universo sin interferir en sus procesos, también la víctima parece actuar como si no hubiera público. Tanto en el mundo real como en el de la ficción, los sentimientos parecen no estar mediados por la técnica ni manipulados por artificios retóricos. En las novelas epistolares, por ejemplo, la fabricación potencia la inmediatez, de modo que el lector pueda sentirse receptor directo de las cartas que escriben los protagonistas. La lectura los transporta a un espacio imaginario en el que pueden fortalecer sus vínculos sociales. El autor se desvanece dejando la impresión de que el espectáculo carece de intermediarios. Los que escriben, los que hablan, me escriben a mí, parece decir el lector. También en las artes plásticas el artista persigue captar la mirada ausente y el gesto involuntario de quien actúa, como si no fuera observado. El modelo transmite esa falsa sensación de intimidad con la convicción de que sus actos se realizan a puerta cerrada y sin la presencia de testigos. Absorto en su soledad, su comedia requiere la máxima concentración. Los escritos de arte de Diderot incidían en la misma idea. Para el editor de la enciclopedia, los actores, como los modelos de las artes plásticas, debían interpretar como si nadie los viera. Pues aunque una obra dramática se escribe para ser representada, tanto el autor como el actor deben olvidar al espectador. La constitución de un acuerdo entre personas diferentes requiere la puesta en escena de una imaginación proyectiva que no solo imita los gestos de quienes nos acompañan, sino que también puede movilizarse ante la ausencia de conocimiento facial directo. La obra de Smith no hubiera pasado de ser un pequeño tratado de lo que hoy denominaríamos psicología empírica, de no ser porque no limita su ámbito de aplicación al contacto cara a cara, sino que busca establecer, esclarecer los términos y condiciones del acuerdo emocional allí donde el observador y la víctima ni se ven ni se conocen. Esta simulación, que trasciende las estrechas fronteras de la situación presente, permite establecer un juicio sobre la propiedad o impropiedad de las pasiones ajenas y, por extensión, alcanzar acuerdos universales sobre los sentimientos morales y los juicios estéticos. Pues ¿qué otros principios regulan la lógica del gusto que los que afectan de manera general a la imaginación? ¿Y qué otra cosa es la imaginación, sino la capacidad de representarse a voluntad las imágenes de las cosas, ya sea en el orden y en la manera en la que fueron recibidas por los sentidos, o combinadas de una nueva manera y en distinto orden?
You can be someone if you grow with me. Your simple song is something else. You simulated your love for me. You can be someone if you grow with me.
In the night. You can be someone.
Pues así, jugando y actuando, Game and Performance desde el año 1983, que es este tema, nos marchamos. Entregados ante la contemplación del dolor desde una posible simpatía, ponemos nuestra tapa del sarcófago y vamos dejando evaporarse la luz de este programa. Y nos marchamos como empezamos, con un poema iraquí de reciente, contemporáneo, y en este caso de la única poeta, de la única mujer de esta antología, llamada Dunia Mikhail de Bagdad, nacida en Bagdad en el año 65, aunque ahora vive en Estados Unidos. Se llama Pronombres sueltos. Con este poema nos marcharemos. Dice lo siguiente: él juega el tren, ella juega una sirena, ellos se marchan, como nosotros ya. Él juega la cuerda, ella juega un árbol, ellos se columpian. Él juega el sueño, ella juega una pluma, ellos vuelan. Él juega un general, ella juega el pueblo, ellos declaran la guerra. Hasta siempre, chao. Este tema, El beso del monstruo, de Viva la vulva, de Raúl Van Eygem, nos marchamos, que los vimos actuar en las Jornadas Mutantes hace un tiempo, esta fantástica formación musical tan peculiar. Viva la vulva, viva la vulva, de Raúl Van Eygem, de X-Monster. Esto ha sido todo, un abrazo muy grande a todo el mundo. Si os pasáis por el Facebook del programa, Estela de la Tumba, y nos encontraremos. Hasta siempre, un abrazo muy grande, chao. We'll be right back.